Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que como todos los días les saluda desde Buenos Aires, Argentina, a las 15, hora local, a las 18 UTC. Y seguramente usted también nos está escuchando en repeticiones durante toda la jornada a través del 9455 kHz, gracias a WRMI y a las aplicaciones que nos acompañan y que irradian esta señal histórica de la Argentina. Como siempre, Guillermo Vega en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto y les cuento que en un ratito, en unos segundos nada más, vamos a hablar de las noticias más importantes, pero que además tenemos invitado y vamos a escuchar buena música y vamos a chusmear, decimos los argentinos cuando queremos curiosear, cómo está el rock en Argentina y cómo está la música en Argentina. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Recuerden, si nos quiere escribir, lo pueden hacer a qslrae@gmail.com. También lo pueden hacer a través de mi mail, juansixtoradio@gmail.com, y a través de rae.com.ar. Comenzamos, como siempre y como todos los días, con los títulos más importantes de la jornada. Argentina celebra el acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio por Chagos y lo vinculó al reclamo por Malvinas. El gobierno ratifica que Argentina se retira de la Organización Mundial de la Salud. Milei visitará a León 14 el 6 de junio. Será el primer presidente latinoamericano que recibe el Papa. La central obrera CGT apela ante la justicia el decreto sobre huelgas de Milei. Y en materia deportiva, Miguel Ángel Russo renunció como entrenador de San Lorenzo y, según rumores, volvería a Boca. Ahora sí, el desarrollo de la información. El gobierno argentino celebró la firma de un acuerdo entre el Reino Unido y la República de Mauricio por el control del archipiélago de Chagos. En un comunicado, la Cancillería destacó que el pacto demuestra el reconocimiento británico de la soberanía mauriciana sobre los territorios en disputa. Esto, dice el comunicado, es un paso hacia la descolonización de esa zona en el Océano Índico, en sintonía con el derecho internacional y resoluciones de la ONU. Atención con esto, porque Buenos Aires vincula el caso a su propia disputa territorial con Londres por las Islas Malvinas y considera que el acuerdo con Mauricio sienta un precedente. Por eso, el mensaje oficial insta a las autoridades británicas a retomar el diálogo con Argentina para resolver el diferendo sobre el archipiélago del Atlántico del Sur. La Confederación General de Trabajo, la CGT, principal central obrera del país, apeló ante la justicia el decreto sobre huelgas del gobierno de Javier Milei. Tal como había anticipado, la CGT presentó un amparo contra la resolución que amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales. Según la orden presidencial, en áreas como la educación, el transporte y las telecomunicaciones, entre otras, se deberá garantizar hasta un 75% de servicios durante los paros. Los sindicatos rechazan los cambios y argumentan que violan el derecho constitucional a la huelga. Según el planteo de la CGT, la reforma del régimen legal de la huelga no puede realizarse por decreto, sino que a través del Congreso, claro. Vale mencionar que el decreto de Milei, conocido la semana pasada, fue respaldado por cámaras empresarias como la Unión Industrial Argentina. Según el sitio Infobae, Javier Milei se encontrará en el Vaticano con el Papa León XIV el próximo 6 de junio. De concretarse, será la primera audiencia del flamante pontífice con un mandatario latinoamericano. De acuerdo a la información, el jefe de Estado invitará formalmente al Papa a visitar el país, algo que no pudo hacer su predecesor, el fallecido Papa Francisco. Además de Roma, la gira de Milei incluirá una etapa en Niza, en donde mantendrá una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron. Después, el presidente argentino viajará a Israel, donde se encontrará con uno de sus principales aliados, el primer ministro Benjamin Netanyahu. El gobierno ratificó la decisión de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud. El ministro de Salud, Mario Lugones, dijo: "Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan porque no están basadas en ciencia, sino en intereses políticos". La salida de la entidad mundial, de que la Argentina era miembro desde su función en, desde su fundación en 1948, fue anunciada por el presidente Milei en febrero pasado. Vale señalar que poco tiempo antes, Donald Trump había tomado la misma medida para los Estados Unidos. Lugones ratificó el retiro de la Organización Mundial de la Salud al recibir en Buenos Aires a su homólogo estadounidense, Robert Kennedy Jr. El ministro afirmó en conferencia de prensa lo siguiente: "Tenemos visiones similares sobre el rumbo a seguir. Por eso vamos a profundizar el trabajo en conjunto entre ambos países". Y ahora sí, toda la información deportiva. Miguel Ángel Russo renunció como entrenador de San Lorenzo tras la caída de su equipo ante Platense por las semifinales del torneo Apertura. Si bien aún no está confirmado, la prensa deportiva asegura que es inminente su regreso a Boca Juniors, que ya dirigió en dos ciclos, en el 2007 y entre 2020 y 2021. Recordemos que en su primer periodo al frente de Boca, Russo logró conquistar la Copa Libertadores. Con respecto al torneo, Platense definirá la Copa ante Huracán de Parque Patricios el próximo domingo 1 de junio en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Entendiste este tiempo. Me desarma el intento. Lo quisiste hacer y no funcionó. Tanto tiempo atrás podrías haber conquistado aún más. No sé qué pasó, desapareció ese gran amor y sus chicos. chicos bailando en la gran ciudad. Yo respiro nuestra historia. Tienes que vivir, todo está en el mismo lugar. Besas una flor que nunca murió, este gran hogar que construimos y nunca supimos amar. Porque no puedo vivir, no puedo existir sin tu aire. Yo siento tiempo.
Jero Jones suspira porque se queda sin aire, y así se llama la canción, Sin Aire, y pertenece al disco Circuito Flamante, material que se va a estar presentando el 6 de junio a las 20 horas en Liverpool Bar Cabrera 4255, con entradas en Alpogo, así se llama la plataforma que vende las entradas. El recital, por supuesto, es aquí en la ciudad de Buenos Aires, y para contarnos esto y mucho más está Jero Jones. Hola.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias por la invitación. Muchas gracias.
Bueno, qué linda. Estábamos hablando de esta canción, Sin Aire, que es uno de los cortes del disco Circuito.
Sí.
Y que además tiene un video. Uh-huh. Y también es una de tus favoritas.
Es una de mis favoritas. Es del disco, que suele ser muy punchy, muy para arriba. Es sí. La canción más balada, más tranquila. Habla un poco de un desamor, como una constante sensación de que me falta alguien. Mm. Y la verdad que es uno de mis temas favoritos, porque corta un poco todo el agite que tiene el disco, y es un tema que, tipo, cuando lo escuchás como que se siente algo. Está bueno eso.
Claro, porque es un disco muy bailable.
Muy bailable, sí.
Por
sí,
momentos sí. He movido los hombros y las patitas.
Es a donde apunta el disco.
Muy bien, muy bien. Pero a la vez no deja de ser un disco oscuro.
Es una dualidad entre el baile y las letras que son muy, muy para abajo, muy bajón. Pero es como, ese es un poco el sentido que quería darle. En realidad fue como una premonición, porque las canciones eran mucho de una ruptura amorosa. Y pasó después de haber compuesto todo el disco. O sea, la ruptura fue
una
como,
vez que escuchó el disco, dijo,
bueno, lo dejo. Bueno, y hablo un poco de eso. Después hay otros temas que también son medio una premonición, que no hablan tanto del amor, pero bueno, es como eso, como bailar, pero estar triste al mismo tiempo. Como que estar contento, pero no bajar los hombros en algún punto.
Claro.
Bajar la guardia.
Claro, claro, claro. Son canciones que se escribieron en qué momento de tu vida estás.
Y hace un año se habrán escrito. Sin Aire fue la última que escribí. Fue como, tenía 6 canciones y para que sea un álbum necesitaba 7. Y dije, bueno, compongo un tema más. Y salió en un día este tema. Y conseguimos las 7 canciones, lo grabamos. Esto empezamos a grabar en 2024 y lo terminamos en 2025, a principios de este año. Y hace poco salió Circuito. El 2 de mayo salió. Sí, sí.
O sea que es nuevísimo, nuevísimo, nuevísimo. Incluso desde la composición.
Incluso desde la composición. Son bastante actuales los temas. No como los primeros trabajos que hice, yo tengo 2 EPs. Uh-huh. Uno se llama Hollywood Está Lejos de Casa y otro Transferencia. Que son temas que hice más cuando tenía 15, 16 y remitían a más influencias más marcadas. Y acá como que en este disco me siento más original, un poco más haciendo lo que yo quiero un poco musicalmente.
Claro, porque vamos a contarles que Jero tiene 22 años. Es un dato no menor. Porque él dice, las escribí cuando tenía 15 años. Bueno, fueron hace 7 años nada más.
Sí.
Y me parece que es una etapa como súper importante de esa etapa esponja en la que uno consume mucho consumo cultural, digamos, ¿no? Y va cambiando constantemente.
Sí, 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 sí. Bueno, soy yo eso, como que encuentro algo que me obsesiona y compongo sobre eso. Bueno, cuando compuse el primer EP estaba obsesionado con Charlie y las influencias se ven muy marcadas, o sea...
¿Con qué etapa de Charlie? ¿O con Charlie en general?
Charlie en general, pero La Máquina de Hacer Pájaros y la época 80s de Charlie. O sea, esas dos. Las maquinitas y La Máquina de Hacer Pájaros, que son para mí las mejores épocas de Charlie. Pueden diferir muchas personas, pero bueno, eso como fue el primer EP. Y el segundo EP ya me fui más a lo alternativo, Devo, Kraftwerk, mucho Sumo escuchaba. Me gustaba mucho el post-punk y el segundo EP habla un poco más de ahí. Y Circuito como que combina un poco esas cosas. Combina lo más popero, a mí siempre me gustó, te conté Michael Jackson, como sí. Que siempre fui muy comercial musicalmente en mis inicios, y está como lo alternativo y lo contracultural un poco en la música, y está lo más comercial también, lo más mainstream, como está ahí eso.
Abro un paréntesis, Jero dice, bueno, lo más comercial de Michael Jackson,
sí.
Pero recordemos que la producción estaba a cargo de Quincy Jones,
que era,
o sea, sí, era comercial, pero sí, que a la vez su carrera... distaba, ¿no? De los comercios.
Sí, muy Motown, muy época Stevie Wonder, o sea,
claro.
Estuvo con los grandes, Quincy Jones. Pero bueno, sí, la música fue como de Michael Jackson fue increíble, pero gracias a la mano de Quincy Jones. Después del cuarto disco que deja de estar Quincy Jones se nota la ausencia un poco de él, la verdad. Sí, sí, sí.
Bueno, y vos a través de Michael Jackson entras a tu carrera musical.
Sí, yo lo digo porque a los 3 años estaba en el comedor de mi vecina, estaban teniendo una cena. Yo estaba medio aburrido, estaba mirando no sé si era MTV, no sé si existiendo MTV en ese momento. Y pasaron el videito de los zombies bailando.
Claro,
y me enamoré. Desde los 3 hasta los 8 años, todo el tiempo bailando las coreografías de Michael Jackson. Después descubrí el video este que tiene con Paul McCartney.
Oh.
666. Y me pasé para el mundo instrumento, guitarra. Yo soy zurdo, decía con Paul McCartney, empecé tocando el bajo.
Ah, mira.
Y nada, como caí agarré y dije, bueno, quiero ser músico un poco.
Y además, hoy hablábamos antes de salir al aire, me dice, yo soy de la generación de internet, entonces pude como ser autodidacta.
Sí, sí, sí.
¿No?
Exacto. Bueno, mi familia, como te contaba, no hay ningún músico en mi familia. Artísticamente, o sea, hay intereses así medio ochentosos, se escuchaba mucho una radio que se pone mucho
música de los 80,
puros clásicos. Y pero nada, después como que empecé a tomar otras influencias. A mí me gustaba mucho un artista que ahora es súper cancelable, pero me gustaba mucho, que se llama Jerry Lee Lewis.
Ah, claro.
Me encantaba tocar el piano como él. Tecladista. Y,
pianista, en realidad.
Sí, sí. Y después, nada, me fui por los Beatles, me fui por John Lennon, me fui por... Después me empezó a gustar mucho el jazz, el tango. Uh-huh. Como que empecé a nutrirme mucha música, como decís vos, como muy esponja. Y como que siento que ahora, bueno, todas esas influencias que fueron tomando parte de mi vida hasta ahora, hasta ahora, como
muy
que,
bien.
Nada, sale en circuito, creo, el disco circuito, sí.
Qué bien. Y este material, que hay que decirlo, está producido por Ezequiel Muti, la masterización la hizo Facundo Jara, se grabó en el estudio M, uh-huh, y con producción además y mezcla de Ezequiel Muti, con el que también has hecho dúo, sí, importante, sí, sí, para generar este material.
Exacto, bueno, con él trabajo todo, es un gran colega, un gran amigo también. Él es el que toca las guitarras en mi banda, uh-huh, lo conozco hace mucho tiempo, y nada, él tiene un estudio... Y le dije, bueno, empecemos a grabar. Y con él empecé el segundo EP y el proceso del primer disco. O sea, uh-huh, el primer EP lo grabé con otro productor que se llama Nelson Pombal, Kevin, sí, Bernal. Y después, de a partir de transferencia a circuito, estoy grabando todo con él. Y la verdad que hay mucha confianza. Como está todo el tiempo conmigo en las guitarras y es como un gran amigo. Eso se valora mucho y es un gran productor y lo recomiendo un montón. Ezequiel Muti en Estudio M, Quilmes.
Muy bien. Es el estudio de él.
Sí, es
el estudio de M.
Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y me queda muy cerca de casa.
Y te viene bárbaro.
Sí, me viene bárbaro y es un gran productor y tenemos mucha confianza, como ya digo, así que nada, se trabaja muy bien con él.
Lo nombraste a Nelson Pombal, que fue productor de...
Del primer trabajo.
De ese trabajo... Que además contó con la invitación de Samalea.
Sí, sí.
En ese, el material.
Eso fue lo primero que me incursionó en la música.
Vamos a decirle que Samalea es uno de los percusionistas más importantes que tuvo el rock, sí, nacional.
Todo con Cerati, con, sí, Charlie, en Los Enfermeros, creo, en los 80. O sea, y ahora tiene su carrera solista.
Claro.
Creo que toca el bandoneón también, un capo, la verdad. Y buena persona y... Me empezó a tirar unos tips de batería, estuvimos una jornada entera grabando con él. Fue muy increíble conocerlo. Y bueno, Nelson también le había grabado el anteúltimo disco a Charlie, Random.
Sí.
Y con él, bueno, tuvimos mucha confianza a la hora de producir. Y bueno, además las canciones de SP venían mucho por esa rama, muy charliano, todo, entonces se dio bastante fácil ese laburo.
Claro, claro, sí, sí, claro. Sí. Estaba la esencia, estaba la
mística.
La mística García.
Sí, sí,
ahí.
Sí.
Repetimos, el 6 de junio a las 20 horas en el Liverpool Bar, Cabrera, uh-huh, 4255. Esto para que se den una idea, quienes nos están escuchando desde afuera y que a veces sienten nombrar Palermo Hollywood, es justamente en ese lugar, Cabrera 4255. Es un barrio que, si bien era de casas bajas, se convirtió en uno de los barrios más exclusivos en cuanto a bares, recitales.
Sí, hay muchos bares que están allá. Hay mucho bar para tocar.
Sí.
Pero bueno, Liverpool Bar era un antiguo bar que no me acuerdo si está en Corrientes ahora. Pero bueno, hay una canción de Fito que habla de... Nos vamos, sí, a encontrar en Liverpool Bar. Iba mucha juntada ahí. Es más, decían que había un... Creo que el cantante de los Libertines, una banda, iba, sí, ahí a tomar ahí en el Liverpool Bar, después se mudó.
A tomar, punto.
Y después se cerró y se mudó a este lugar ahí en Palermo Hollywood. Y nada, ahora el 6 de junio, como decís, vamos a presentar el material, estamos preparando un gran show, van a venir muchos invitados, vientos, saxos.
¿Cómo forma la banda?
La banda es, desde siempre fue una guitarra, un bajo, una batería y yo me encargo del sintetizador y los teclados.
Ah, muy bien.
Tengo un pie para sostener ambos. Y me encargo de las voces, hay dos coros también. La verdad que ahora sumamos una batería electrónica, así que se está volviendo mucho más bailable el show. El show tiene eso frenético que te hace mover y nosotros queremos captarlo. Encima hacemos siempre variaciones de los temas de estudio en vivo para que sean más agite, que sean, claro, más movidos. Así que nada, siempre los shows en vivo nos abocamos a que sea muy enérgico, muy oscuro también, muy de desilusión y de baile profundo.
Claro.
Sí, sí, sí.
Vamos a seguir escuchando Circuito, ¿te dan ganas?
Dale.
Hay una canción que creo que también tiene un video, Cambio.
Cambio, sí.
Tiene un video también.
Video lyric.
Un video lyric bastante urbano, muy interesante. ¿Con quién trabajas en los videos?
Ese video en particular lo trabajé con mi directora creativa que se llama Sol Barqui. Los demás videos, que son Crónicas, Oxy y Sin Aire, los trabajé con Chiara Girimonti, que es la bajista también de una banda, la guitarrista de una banda que me gusta mucho de La Plata, se llama Las Extras. Después tiramos el chivo, pero la verdad que ella laburó muy bien tema portadas y dirección creativa de los singles y de los videos, sí.
Buenísimo. Señoras y señores, estamos con Jero Jones, vamos a escuchar Cambio del material Circuito aquí en RAE. Señoras y señores, estamos escuchando a Jero Jones, que está en el estudio visitándonos, contándonos sobre su fecha del 6 de junio en Liverpool Bar. Y además hay una fecha ahora este viernes.
Este sábado, 31, voy a participar como medio DJ, que estoy haciendo nuevos formatos.
Muy bien.
Y vamos a estar promocionando también la fecha del 6, pasando algunos temas del disco. En esta fiesta se llama Fiesta Click. Va a ser en el Roxy. Las entradas están en su Instagram, el de la fiesta Click. Y va a estar siendo como un DJ set a dúo con la que organiza la fiesta, que se llama Abuja Baby. Nada, va a estar muy divertido. Vamos a tocar medio 3 de la mañana, así que prepárense para bailar. Si quieren venir, están invitados.
Muy bien. ¿Y cómo es el set de Jero? ¿Qué suena en un set?
Y DJ hay muchas vertientes. Usualmente me gusta poner mucha música del Indie Sleaze, medio 2000ero, mucho drum and bass, Hay algo de Miranda, me gusta poner un poco claro. Miranda. Hace poco empecé a meter mucho música disco, Gloria Jones, un poco Gloria Estefan también. Hay mucha combinación de ochentas y mira, hay mucha pero combinación.
Gloria
de...
Estefan en inglés.
Claro, ese Gloria Estefan, ese pop.
No el latino.
No, el latino no, el más, más comercial. También un poco de Michael Jackson, pero también mezclado con un electrónico más industrial, un poco más de la época noventosa de lo electrónico. Y nada, eso, bastante bailable por ese sentido.
Ustedes eran muy chicos, pero Miranda, cuando empezó a tocar, que los íbamos a ver a Niceto, los íbamos a ver con una banda que se llamaba, o que se llama Adicta.
Sí, me encanta Adicta.
Buenísimo. Y eran bandas oscuras.
Sí, sí, sí.
No eran tan coloridas.
Demonios de Tasmania había.
Demonios de Tasmania,
buenísima,
claro.
Buenísima banda también. Esa época, bueno, yo venía escuchando Tu Mal, de Adicta recién.
Claro.
Por acá.
También estaba el otro yo en ese momento, ¿no?
Sí,
una gran banda con también cancelable y con la historia de su cantante tremendo, que claro. Aún está en cárcel.
Sí.
Pero era como un fue como una explosión. Esos primeros 5 años de los 2000 fueron una explosión del pop.
Electrónico oscuro.
Sí. Después tenemos la tragedia de Cro-Magnon, que nos atraviesa a todos como sociedad. Y todo ese pop se vuelca a la guitarra acústica.
Sí, ¿no? Después viene más la música indie.
Después viene el indie.
2015 y pico. Y después la pandemia. Y ahora hay como una, supuestamente se dice que es como una movida post-pandemia, que volvió un poco más lo alternativo, más lo oscuro, más lo post-punk.
Claro.
Que se había perdido un poco luego lo de Cro-Magnon. Pero,
claro.
Pero sí, ahora como que yo creo que está resurgiendo un montón.
Bueno, es que hay que pensar también qué le pasó al artista durante la pandemia, ¿no?
Sí.
Y qué le pasaron a los jóvenes que de repente están surgiendo o acercándose a los instrumentos en esa época. Pensemos que hay chicos que no conocieron a sus compañeros comenzando el secundario, por ejemplo.
Claro.
O se encontraron en una familia violenta, ¿no?
Sí.
Encerrada con una familia
un
violenta.
Un año y pico, sí, terrible.
Entonces,
mucho tiempo de introspección ahí hubo. Por eso creo que las canciones son mucho más... bajón, pero
claro.
Pero sí, tiene mucho sentido. O sea, estar solo en un mundo que no sabes nada durante un año es una situación muy distópica, creo yo, para empezar a crear arte. Está bueno.
Claro. Gero, ¿y vos qué escuchás, por ejemplo, en tu Spotify?
Mi Spotify.
¿Qué tiene? Aparte de Adicta.
A ver, voy a sacar mi Spotify.
A ver, ¿qué es lo que escuchan los jóvenes?
Ahora estoy escuchando...
De Quilmes, hay que decir que él es de zona sur,
sí.
de Lamba, una ciudad muy hermosa que se llama Quilmes.
Ahora estoy escuchando un poco de tango y música italiana.
Ajá.
Sí. Jean Ferrat, después mucho Portishead. Estoy escuchando otra vez, estoy teniendo una regresión a los Beatles también en este momento.
Mira qué bien.
Jorge Cafrune, después Alfredo de Angelis, Carlos Dante,
muy bien.
Roberto Goyeneche un poco también, eso. Y bueno, después mucho Herbie Hancock que estoy escuchando.
Ah, ahora. Qué bueno.
Me encanta Herbie Hancock.
Vamos a presentarle a Yamila Cafrune Urgente, a nuestra amiga Yamila Cafrune Urgente,
sí.
Que se va a enamorar de vos.
Bueno, a mí me encanta eso, sí.
Cafrune es así como nuestra guía.
Está bien. Musicalmente decís, tipo.
Sí, y políticamente también.
Bien ahí.
Pero, Circuito se edita a través de plataformas.
Tan.
No hay físico.
Va a haber físico en la presentación.
Ah, ok.
Así que si quieren conseguir una copia, vénganse a Liverpool, que va a ser exclusivamente una venta ahí del show. Van a haber remeras también.
Qué bien.
Va a haber bastante merchandising, así que nada, si quieren, están invitados.
¿Y cómo se edita ese material? ¿Se edita con librito? ¿Se edita con... sale solo el CD?
Viene como una boca de pez. Y ahí está el CD, hay un mini escrito también, el disco físico con el diseño. Y van a haber copias muy limitadas, van a haber como 15 nada más. Así que nada.
Ah, bueno.
Eso, es como que se van a vender ahí en el vivo, así que aprovechen.
Casi artesanal.
Casi artesanal, sí. Pero hay un lugar que los hace y les pedí que me encarguen uno y me traen una
qué
copia.
Bueno, sí, qué sí, bueno. Sí. ¿Y el vinilo? ¿Cómo te llevas con el vinilo?
Me encanta el vinilo, pero es muy caro hacer hoy en día. Pero sería mi sueño algún día hacer una copia en vinilo. Yo coleccionaba muchos vinilos en la época que donde eran accesibles. Ahora volvieron a ser un poco más accesibles. Pero en 2016, 2017, creo que me compré todos los vinilos de los Beatles. Hay un amigo que wow. tenía un montón de vinilos y me dijo, no los uso y te los regalo. Y tenía vinilos de Supertramp, de wow. Electric Light Orchestra, Abbey Road de los Beatles, Alan Parsons Project, todo. Y me los regaló así nomás, los tengo coleccionados. Después mi abuelo me regalaba discos de jazz, Benny Goodman, o sea...
Wow.
Colecciono muchos vinilos, dejé de coleccionar por los precios, pero quizás ahora después vuelvan en algún momento. Me gusta mucho el físico, sí.
Pero hay un montón de lugares donde conseguir discos...
Baratos, usados, sí.
Baratos,
sí,
usados, sí. Acá a la vuelta, no sí. sé si conocés, pero... si no, en un rato te llevamos
okay.
a un lugar de venta de discos okay. maravilloso.
Me sirve el dato.
Y la diferencia también de que vos te criaste con un sonido digital.
Sí, CD. Y... Yo fui de la época del CD. Llegué a ser de la época del Blockbuster.
Me había olvidado.
Tengo la tarjetita del Blockbuster. Era mi lugar en el mundo del Blockbuster hasta que bueno llegó Netflix. Pero hay algo del físico de tener el material en tus manos que es algo muy lindo. Creo que es cuasi a la sensación de crear algo. Yo, tipo un director de cine o un compositor musical, cuando escucha el material, es un poco también dárselo físicamente y que el espectador lo tenga físico. Es una sensación muy familiar, creo.
Y el sonido, digo, cuando vos te acercás a un disco, uh-huh. a un disco de vinilo,
sí.
digo, me nombrabas bandas y a mí se me venía el sonido del bajo. En vinilo, sí, y que es sí. absolutamente diferente.
Totalmente
¿no?
diferente. Sí, sí, sí. En música así digital está un poco más comprimido y el vinilo se escucha más todo. O sea, se siente más ecualizado, se siente. La fritura del vinilo a mí me parece
es hermoso.
Un sonido increíble.
No quiero romperles natural. El corazón a los más jóvenes o a los que no saben, pero los nuevos vinilos se imprimen ya con la música comprimida. ¿No? Entonces, sí. no suenan
igual
como sonaban antes, ¿no?
Exacto. O sea, sí, sí, sí.
No sé si me explico. O sea, hacen el disco, uh-huh. pero ya las canciones están comprimidas
sí, sí,
una
sí,
vez.
Sí. Están remasterizadas también.
Claro, sí, sí, sí. claro. Son ya está impreso digitalmente. Claro. Sí, entonces, escuchar un disco originalmente grabado antes de la digitalización, o sea, de manera analógica, es una experiencia,
completamente distinta.
Muy interesante, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí.
Digo, bueno. cuando vas a algún lugar donde los DJs los pinchan con discos originales,
sí.
es
se
otra
nota
experiencia.
La diferencia. Sí, hay más profundidad. Yo siempre distingo eso, como que en el vinilo hay más profundidad al escucharlo. Y después se siente un poco más flaco en otros lugares. Pero sí, el vinilo es completamente otra experiencia. El CD después decían que iba a cambiar otra vez el mundo del sonido. Vino después lo digital. Y ahora están volviendo un poco los CDs también. Como que hay una
¿sí?
regresión en algunos lugares, sí. Sí, mirá, sí, sí.
Yo ya no tengo más espacio. Yo ya lo solté.
Está bien, perfecto.
Solté el CD.
Sí, sí, sí.
Y tiene que ver con eso, ¿no? Con poder tener en mano la música que vos quieras.
Sí, 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 sí. Ahí me pasa eso, como una sensación muy, no sé si paternal, pero como que es lindo tener el material en tus manos. Después es muy efímero, sino si lo escuchás y le pones un clic, es muy fácil de conseguir eso, lo que quiero decir. Como que en Spotify es muy fácil conseguir y antes mis viejos me contaban que para tipo escuchar una canción tenían que ir a la radio, grabarlo en el cassette, poner la lapicera para que rebobine.
Claro.
Era como un trabajo y la música tenía más valor. Como que hoy en día es mucho más fácil conseguir. Hay distintas posturas, porque ahora podés escuchar música de Japón que antes no conseguías
claro.
ni loco. Pero bueno, de igual forma el valor que antes tenía quizás era un poco mayor a la forma de conseguir la música quizás.
Y nosotros, quienes trabajamos en los medios, nos hemos convertido en las pesadillas más grandes de quienes grababan canciones a través de la radio,
sí,
porque sí. les metíamos un exclusivo en el medio, les pisábamos
sí, sí.
las canciones,
sí, sí,
¿no?
sí.
Y el público nos odia.
Sí, 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 en los 80 era así.
Jero, bueno, este es un material que tiene que girar, que tiene que andar, que tiene que
sí.
recorrer diferentes lugares. ¿Cuáles son tus planes?
Mis planes es presentarlo. Primero, este año estoy planeando algunas fechas en Capital. Va a haber después de esta una en el Conex el 7 de agosto.
¡Esa!
En el Siglo Semillero.
¡Qué lindo!
Sí, vamos a compartir fecha con una banda que se llama Satana Satana. Ahí también vamos a estar presentando el disco. Después tenemos una fecha gratis en el Emergente de Almagro, 1030. Compartimos una fecha gratis que todavía no la podemos anunciar.
Está muy bien.
Y después en diciembre tocamos en Camping.
Que pues, también es un festival, ¿no? Camping.
Es un lugar ahí cerca de la Avenida Libertador. Y hacen bastantes festivales, pero yo justo toco en una fecha así más propia.
Ah, ok.
Y voy a presentar un EP. No un disco, voy a lanzar un EP en noviembre que se llama De qué hablamos cuando hablamos de amor, como para cerrar bien este año.
Bien calamaresco.
Bien calamaresco. Es por un libro que leí el año pasado de Raymond Carver, que es un autor que me gusta mucho, y ese es el título. Le robé literalmente el título, y es un EP que, bueno, este libro era un libro de relatos, y como un EP a mí me suena mucho al libro de relatos, como corto, así, y claro. Es como para cerrar bien el año, la combinación de circuito con ese EP. Y nada, el 6 de diciembre cerramos el año ahí en Camping. Así que eso es este año, y el año que viene estaría bueno girar por toda Argentina para llegar el disco y a otros lados.
El verano es muy lindo para también. Girar también, sí, ¿no? Sí, por sí. La costa atlántica.
Hemos hecho eso, así que también lo vamos a repetir el verano que viene. Sí, sí.
Lo lindo de la costa atlántica cuando uno va de gira es que te ve el país, ¿no? Sí, en la costa atlántica. Está, tenés al jujeño, al porteño,
se reúnen ahí.
Al de Ushuaia, al...
Sí. Mar del Plata, y hay algo lindo ahí en Mar del Plata, se reúne sí. Toda la Argentina, es bueno, es un lugar en común.
Claro, tal sí, cual, sí. Tal cual. Geno, ¿vamos a escuchar otro tema dale. De este disco?
Dale,
¿te dan ganas?
Sí.
Vamos a escuchar, a ver, ¿qué haces? Ahí está.
Dale.
¿Qué haces? Es la canción que escuchamos del disco Circuito, está Geno. John está aquí con nosotros. muy bailable, la verdad es que hay que decir que el coro lo armaron entre todos o llamaste gente.
Soy yo con distintas voces.
Ah, ahí va.
Soy como tipo con la nariz así tapada, con la nariz aguda y tipo de lejos más cerca, así. Fue muy divertido grabar ese coro.
Sí, muy lindo ese coro. Aparte, estábamos charlando acá y yo veía, escuchaba, sentía cómo iba creciendo el coro. Y termina en una disco, en una discoteca rabiosa.
Medio Gloria Estefan también tiene unas
sí, ¿no? Ahí. Miami sí, Sound Machine un poco. A full, ¿no?
Eso, sí. Para este tema más que nada, sí.
Qué genial, qué genial. Repetimos entonces, este viernes Jero va a estar pinchando algunas canciones en la fiesta de Click.
Sábado, disculpa.
Perdón, el sábado. La tengo con el viernes. El sábado en la fiesta Click en Niceto.
Roxy.
En el Roxy. No, dije todo mal.
No pasa nada.
El sábado, en el Roxy, en la fiesta de Click, Jero va a estar pinchando algunas canciones, pero además recuerden que el 6 de junio, a las 20 horas, en el Liverpool Bar, Cabreras 4255, se presenta Circuito, que es el nuevo material que salió hace un mes de Jero Jones. Y pueden conseguir las entradas a través de Alpogo.
Alpogo, sí. O en mi Instagram, Jero Jones, _. Ahí está toda la información, más los flyers, más la gente que va a venir, está toda informada.
Ahí las redes son un gran aliado, ¿no? A la hora de difundir.
Hoy en día sí. Sí. Antes tenías que pegar panfletos en las calles, hoy como ves, más por Instagram y por TikTok. Pero bueno, es un aliado a veces, sí.
Y el público que sigue y que escuchas tus canciones, ¿ya lo identificaste? ¿Ya sabes, che, a mi público le gusta esto?
Sí. Yo creo que logré como cautivar un público que le gusta ir a bailar. Pero le gusta ir a bailar más música así ochentosa. Creo que le gusta mucho la música alternativa de los ochentas. También escucha puros clásicos. pero bueno, a mí creo que a mi público le lo compré por ese lado. Sí, claro. Por el baile.
Claro. Sí. Porque yo pensaba cuando hablábamos de la oscuridad que tiene el disco, que si bien es un disco bailable, no deja de ser oscuro. Pensaba en Depeche, por ejemplo, ¿no? Sí. Depeche Mode, que es una banda súper bailable, pero que a la vez es re oscura, es re gótica.
Sí, hay discos que tienen sonidos re industriales y otros más 80s New Wave, pero sí, es una banda que va por todos lados. Encima, Depeche empieza con I Just Can't Get Enough. Sí. Es que cuando eran re pendejos y después pasan a hacer tipo Enjoy the Silence, que es claro. Como nada que ver.
Con un video súper experimental.
Sí, bandón. Muy buena banda.
Tremendo, tremendo. ¿Y vos cómo llegas a esas canciones? ¿A través de esta radio de clásicos?
Un poco ahí las tengo inconscientemente. Después por el internet, ahí como que descubrí muchísimo. Bueno, esto de la democratización de, bueno, aunque el vinilo sea mejor calidad, lo que trajo Spotify y las redes y las plataformas es que puedes escuchar música de todo el mundo en el momento que quieras, y quizás el internet me ayudó mucho a descubrir ese mundo.
Las sugerencias de Spotify son maravillosas.
Maravillosas, sí. El algoritmo no le está errando por ahora. En algún momento le va a empezar a errar. Le sumaron este cosito de DJ que a mí no me gusta para nada. Es como la inteligencia artificial, nunca le pega.
Y tiene como ahora una especie de radio.
Sí, eso, como que te lo hace por algoritmo y te recomienda cosas que no sé, medio mal. Pero después, todo lo demás Spotify lo hace bien por ahora. Sí. Menos pagarle a los músicos, después todo lo hace bien. Y nada. Por ahí descubrí mucha música y muchos amigos también, que era más del palo alternativo. Yo arranqué escuchando a Michael Jackson y de repente me crucé con gente que le gustaba el shoegaze o Slowdive o My Bloody Valentine, y yo no tenía nada que ver, y me introdujeron un poco a ese mundo y como que empecé a nutrirme de muchos géneros en ese sentido.
Y amante de las maquinitas, ¿no?
Muy amante de las maquinitas. Bueno, de máquinas de ritmos, el disco está lleno de máquinas de ritmos, de sintetizadores, de arpegiadores. Yo tengo un microcore que lo llevo a todos lados, es mi gran aliado, lo tengo desde los 15 años y con eso juego un montón, con los osciladores, con todos los sonidos que se puedan encontrar ahí.
Bueno, sí. Charlie es uno de los precursores en traer maquinitas.
Sí. Tenía la TR-808, la Roland, que con eso hace la click, con eso hace clicks modernos, que es el...
Claro.
Con eso es increíble. Después se usa para música trap, esa máquina de ritmos, que no es nada que ver con Charlie, pero bueno, es una máquina de ritmos para todo uso.
Claro. Sí. Bueno, ¿y eso cómo lo aprendiste? ¿Jugando, toqueteando?
Sí, improvisando un poco. Sí, a mí lo que me da la música, que bueno, a mí siempre me gustó jugar y como que empecé a ser muy cara rota, porque yo no sabía nada, nunca fui a una escuela técnica, nunca fui a aprender mucha teoría, pero siempre me gustó Y entonces empecé a jugar y empecé a tener como mis formatos de aprendizaje muy autodidacta. Y nada, así salí un poco adelante.
Muy bien, muy bien. Sí, y sí. La familia banca ahí, aguanta.
Banca, sí, sí, sí. Banca, pero banca, sí, sí, sí.
Pero te mandaron a la universidad. Dijeron, sí, pero anda a estudiar.
Sí, anda a estudiar, anda a laburar, pero sí. Pero bueno, la música es primero en algún punto, sí. El sueño todavía se sostiene.
¿Estudias comunicación en la universidad?
Sí, estudié en comunicación en la Universidad de Quilmes. Era una universidad. Estoy estudiando hace 2 años y pico. Y la verdad que es una carrera que me gusta mucho y se enseña muy bien ahí en la Universidad de Quilmes.
Lo tuyo era la comunicación.
Sí, 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 sí. Nunca me gustó mucho estudiar lo técnico de la música. Sentía que le mataba un poco lo divertido. No estoy diciendo que la gente que estudia...
No, claro.
Obviamente, pero para mí personalmente nunca me llamó mucho la teoría en la música. Fue mucho más todo práctico. Y nada, como que empecé a estudiar y vi que las carreras sociales me gustaban más. Entonces me dirigí más hacia la comunicación.
Sí, fue muy bien. ¿Cómo te busca la gente en redes, en plataformas?
En Instagram, Jero Jones, _, en todas las demás como Jero Jones. Spotify, Apple Music, TikTok, Jero Jones.
Muy bien, muy bien.
Con doble J, Jero Jones.
Muy bien, estaremos en Liverpool Bar el 6 de junio a las 20 horas, Cabrera 4255, con entradas a la venta en Al Pogo. Gracias, Jero, por venir.
Gracias por la invitación.
¿Con qué nos podemos ir del disco que nos hayamos pasado? A ver.
Vamos con Sueño Fatal.
¿Sueño Fatal? Dale, nos despedimos con eso. Gracias, Jero, por haber venido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Señoras y señores, nos reencontramos mañana, como todos los días, a las 15 hora argentina, a las 18 UTC. Gracias, Guillermo Vega, en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto y lo que suena es Jero Jones con Sueño Fatal. Chau, hasta mañana.
Algunas noches te recuerdo, otras me pierdo y ni lo intento. Brilla la tarde en el desierto, busca salida de este infierno. El tiempo me mata y me corrompe, cambia su mente y me esconde. Luz del deseo que no entiendo, veo una película y te encuentro. El río corre, corre y no sé a dónde. Cambia todo, cambia, estoy al borde.
Ya no puedo escuchar, ya no puedo ni hablar. El sueño se murió. Mi vida está tan mal sin vos acá. Escuchar, ya no puedo ni hablar. Mi vida está fatal sin vos acá. El mundo se olvidó, el sueño se murió. Mi vida está tan mal sin vos acá.